En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué es la avaricia? Un continuo vivir en la pobreza por temor a ser pobre. Con estas palabras de San Bernardo de Claraval comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy viernes 10 de enero, día en que celebramos a San Melquiades. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos con Rubén Fernández Mateo sobre su tesis doctoral que acaba de presentar recientemente y que ha realizado sobre la figura de Gregorio Español. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra iglesia particular en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Los Reyes Magos. Hoy en nuestro programa nos acompaña Rubén Fernández Mateos. Es doctor en Historia del Arte, natural, por una parte, de nuestra diócesis de Astorga, quien ha publicado recientemente su tesis sobre el escultor Gregorio Español y los seguidores de Gaspar Becerra. Un tema muy interesante y que nos gustaría conocer a manos de un experto. Muy buenos días, Rubén.
Buenos días, María Ángeles.
Bueno, bienvenido a nuestro programa. Es la primera vez que hablamos, aunque recientemente, ¿no?, has estado dando el pregón en una parte de nuestra diócesis, ese pregón de Navidad. Cuéntanos un poco.
Pues sí, efectivamente, di el 21 de diciembre el pregón en el santuario de la Virgen del Campo de Rosinos de Vidriales. Me invitó mi amigo Miguel Hernández, sacerdote de Santibáñez. De Santibáñez y de, bueno, muchísimos pueblos, porque también es mío, de San Pedro de Zeque. Y bueno, pues estuve ahí dando el pregón de Navidad, que lo dediqué a la Navidad en el arte. O sea, distintas representaciones de la Navidad en el arte, fundamentalmente de la zona de Vidriales, de la zona de los distintos retablos que yo he estudiado, como Garcianos de Vidriales, Grijalva, Fuente Encalada, etcétera.
Seguro que muy interesante, ¿no?, el pregón, es decir, porque esos temas no todos los días habla de ellos.
Pues sí, claro, efectivamente. Además, la gente de la zona reconocía los retablos y, bueno, toda la iconografía de la natividad, de la adoración de los pastores, la epifanía, ¿no? Bueno, viendo en estos retablos de la zona. Y luego también veíamos otras cosas cercanas, como por ejemplo en Benavente o por ejemplo en la zona de la Carballeda o de otras zonas de Zamora como Toro, por ejemplo, ¿no?
Qué bien, qué interesante. Y tú, como doctor, ¿no?, en Historia del Arte, recordamos que trabajas, ¿no?, en la Catedral de Palencia, de una iglesia particular también de Castilla y León y muy querida también en Astorga como es Palencia, ¿no?
Eso es. Sí, trabajo aquí de guía, hacemos visitas guiadas, también, bueno, un poco gestionando las entradas, organizando otras visitas y bueno, enseñando un poco a esta catedral que la conocemos como la Bella Desconocida, pero ya desde hace un tiempo intentamos que sea reconocida y la llamamos ya la Bella Reconocida. Y ahí estamos, para que se siga conociendo más.
Claro, claro que sí, por supuesto que sí. Como decimos, el tema central también de tu trabajo, ¿no?, recientemente ha sido esa tesis, ¿no?, que has realizado sobre el escultor Gregorio Español y los seguidores de Gaspar Becerra en la antigua diócesis de Astorga. ¿Qué podemos encontrar en este estudio?
Bueno, efectivamente este es un libro que está publicado en la Universidad de León. La tesis la realicé en Valladolid, pero la publiqué en León porque era un tema leonés y quería que se quedase, que se publicase en León. Y lo que trato es ver el impacto del retablo mayor de la Catedral de Astorga en la diócesis y utilizando como hilo conductor la figura de Gregorio Español, un escultor que es muy bien conocido en Astorga, pero que no era astorgano, seguramente fuese de Cisneros, un pueblo de la provincia de Palencia, pero que era de la diócesis de León originalmente, ¿no? Entonces, bueno, a través de este personaje, voy viendo cómo influye Becerra a diferentes artistas, cómo influye a Gregorio Español, pero bueno, también es verdad que Gregorio Español es un escultor muy particular, porque aunque tiene el retablo de la catedral ahí enfrente, de su taller, digamos, no copia todo lo de Becerra. También tiene mucha influencia de Juan de Juni, que es otro de los grandes maestros del Renacimiento, y que en León tenemos también en San Marcos grandes obras de Juan de Juni.
De Gregorio Español, Rubén, ¿en la diócesis de Astorga tenemos más obras?
Muchísimas. La diócesis de Astorga tiene... Claro, él de joven se fue a Astorga y ahí se formó, y hay muchísimas obras. Yo lo que he hecho es una monografía fundamentalmente de Gregorio Español, dividiendo, como tiene tanta obra y tanta documentación, dividiendo su trayectoria artística en 6 etapas, ¿no? Y hay muchísimas obras documentadas, algunas ya conocidas, como por ejemplo el retablo de Quintanilla de Somoza o de Valle de la Valduerna, y otras que pues que se documentan o se atribuyen por primera vez. Una de las atribuciones que he hecho, que bueno, normalmente eran obras que estaban ligadas al propio Gaspar Becerra o a Bartolomé Hernández, uno de sus oficiales, pues yo se las atribuyo a Gregorio Español. En concreto, por ejemplo, el famoso Santo Toribio, del Museo de la Catedral. Pues bueno, siempre se ha dicho que es de Gaspar Becerra, porque estaba en el retablo, pero bueno, haciendo una comparación formal, comparando obras de Gregorio Español con ese Santo Toribio, pues justifico que esa obra no es de Becerra, sino que es una obra de Gregorio Español, ¿no? Por ejemplo, o en el Sagrario del retablo mayor, unas figuritas que se ampliaron posteriormente al retablo en 1578, y se la contrataron a uno de los policromadores del retablo, Gaspar de Palencia, pues yo creo que Español trabaja para Gaspar de Palencia haciendo esas obras, no son de Bartolomé Hernández, que Bartolomé Hernández es un ensamblador y no es un escultor, en concreto el Moisés, el Melquisedec, o el Padre Eterno que sale del frontón del Sagrario. Esas son, digamos, las grandes aportaciones, aparte de toda la documentación, todas las obras que tiene muchísimas obras, pero estas, a mí, claro, siempre pensé, digo, ¿cómo es posible que Gregorio Español, siendo el escultor más importante que hay en el obispo de Astorga, después de los escultores que trabajan en el retablo mayor, ¿cómo es posible que no tenga obras en la catedral? Que la catedral es, digamos, el núcleo principal. Entonces, claro, las actas capitulares de la catedral se perdieron de la francesada. Entonces no tenemos documentación. Entonces, bueno, sí me fijé en estas obras y dije, yo, esto es en español, claramente, bueno, bajo mi punto de vista es español, vamos. Y estas obras tan importantes como las que menciono, como por ejemplo el retablo de San Román el Antiguo, le permitieron a Español trabajar en otros lugares importantes, porque trabaja en Santiago de Compostela. Claro, Astorga pertenecía a la provincia eclesiástica de Santiago en aquel entonces, entonces le llaman a trabajar y va a hacer el coro de la Catedral de Santiago junto a un ensamblador que se llama Juan de Ávila. O sea que estamos hablando de un escultor que tiene su importancia. No por ser de un lugar, digamos, una diócesis rural, va a ser pues un escultor modesto. Es un escultor que tiene su importancia y llega a trabajar en la Catedral de Santiago.
¡Qué bueno! Y por toda esa trayectoria que tú has investigado y que se ha demostrado, ¿no?, que ha realizado tantas obras, ¿cómo lo valoras tú como doctor en Historia del Arte, como buen, ¿no?, buen artista?
Sí, es un buen escultor, claro. Es un escultor, además, pues eso, que aun teniendo el retablo mayor de la catedral enfrente, o sea, no se pliega a todos los diseños de Becerra, sino que él nunca copia los diseños de Becerra literalmente. Copia alguna parte de alguna escultura y luego le añade una cosa nueva. Siempre innova, no copia literalmente los diseños, los relieves, las esculturas. Siempre él hace variaciones para que no sea igual. Esto nos habla de que porque tenía un componente de creativo, ¿no?, el escultor. Y es una mezcla del estilo de Becerra y del estilo de Juan de Juni, que Juan de Juni pues va a influir mucho en los escultores, pero y se ve presente en Español. Como digo, muchísimas obras tiene la diócesis, y luego hay muchísimas esculturas que son copias de obras que tiene Español, de seguidores o oficiales del taller, que copian en estilo más rudo, más modesto, copian en los modelos del propio Español. Es un escultor muy, como digo, muy singular.
Qué bien. Yo no sé si en ese estudio que has hecho, en esa tesis exhaustiva, ¿no?, hay seguidores también de Gregorio Español importantes que te han llamado la atención por su calidad también artística.
Bueno, hay realmente hay documentados, tengo documentado también el taller de español, contratos de aprendizaje, un tal Juan Fernández que trabaja con él, que seguramente trabaja en Santiago, pero no hay más obra independiente que se le pueda documentar. Sin embargo, hay uno que sí que se le documenta y que tiene obra, que se llama Diego de Gamboa, pero que ese escultor se forma con Gregorio Español, pero después ya entra en lo que es en el estilo barroco. O sea, después de la formación con Español, tuvo que tener un contacto con algún seguidor de Gregorio Fernández, el gran escultor gallego que trabaja en Valladolid, y entonces sus obras tienen esos rostros romanistas, envarados, como fríos, pero todo el tema de las telas, los plegados, así como ojalatosos, alatonados, como hacía Gregorio Fernández, ¿no? Diego de Gamboa es el escultor que hace, por ejemplo, las esculturas del retablo de Vecía de la Vega, un pueblo cerca de la Bañeza, ¿no? O ahí en el Museo de los Caminos tenemos una bonita Santa Catalina, de Alejandría, de Cebrones del Río, que también es de él, que bueno, en un artículo del 2019 pues documenté el contrato incluso de esa pieza, ¿no? Y bueno, en algunas zonas también, en Turienzo, no, en San Pedro de Castañero, hay una María Magdalena, bueno, hay varias obras también de Diego de Gamboa por la diócesis. Es un, digamos, el escultor principal discípulo de Español, pero que ya entra en el barroco, mezcla el romanismo de Español con un contacto que tuvo con Fernández.
Pues sin duda con esta tesis, ¿no?, con esta investigación que has hecho, Rubén, hemos descubierto, ¿no?, el gran escultor que fue, ¿no?, Gregorio Español, esos seguidores, esa influencia, ¿no?, también de Gaspar Becerra y de nuestra iglesia particular, ¿no?, que contaba pues con personajes y con artistas muy importantes dentro del arte.
Sí, sí. Español pues es uno de los grandes seguidores de Becerra y que se asienta ahí en Astorga. Y vamos... Además, es un escultor que vivió muchísimo, porque muere en 1631. O sea, muere 5 años antes, o 4 años y pico antes, que Gregorio Fernández, que es el gran escultor del barroco. Y él sigue haciendo el romanismo. Y nace a mediados del siglo XVI, nace en 1554. O sea, que vive como unos...
77 años,
o sea, es un escultor longevo.
Claro,
longevo.
Sí, para la época eso eran muchos años, porque morían mucho más jóvenes, claro.
Exacto, pues un escultor muy muy longevo, muy longevo.
Qué
Así
bien.
Que, bueno, por eso tenemos tanta obra y por eso a la hora de hacer el estudio, pues lo he tenido que dividir en 6 etapas, porque vive mucho, ¿no? Vive muchísimos años, como digo.
Claro. Pues mejor, ¿no? Cuanto más ha vivido, pues más también nos ha dejado, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Y claro, eso le ha permitido pues también trabajar en muchos sitios. Porque en Santiago, bueno, en Santiago va como 3 veces a trabajar para la catedral. Ya en su última etapa, ya pues cuando está a punto de morir, pues le vuelven a contratar ya en 1625, para hacer unas esculturas en un retablo de las reliquias que hay en la catedral, bueno, que se quemó a principios del siglo XX, pero que todavía se conservan restos de ese retablo. O sea, que ya incluso hasta final de su vida sigue siendo requerido para Santiago para hacer obra. O sea, eso habla un poco de la calidad y del buen sabor de boca que dejó allí en Santiago de Compostela.
Qué bien. Pues hemos conocido un poco más a este escultor tan importante, a Gregorio Español, también como seguidor de Gaspar Becerra, gracias a Rubén Fernández Mateos, que es doctor en Historia del Arte y que ha publicado recientemente una tesis sobre este autor, ¿no? Rubén, ¿dónde podemos encontrarla?
Pues la tesis se ha publicado en la Universidad de León y se puede adquirir pues en la propia página web del Servicio de Publicaciones de la Universidad de León. Y me imagino que en las librerías ya pues de León puede estar.
Claro.
No sé si en Astorga habrá ya, pero bueno, se ha publicado en noviembre, como llegó a las Navidades, a lo mejor todavía no se ha distribuido mucho, pero me imagino que ahora en enero empiecen ya a distribuirse más.
Por todas las librerías. Pues invitamos a nuestros oyentes a que la compren, ¿no? Y a que tengan ese estudio tan preciso sobre el escultor Gregorio Español, gracias a Rubén Fernández Mateos, que es natural, aunque vive en Palencia, natural también de nuestra diócesis de Astorga. Muchas gracias, Rubén, y ánimo en esta tarea tan apasionante como es la historia del arte.
Pues muchísimas gracias. Yo, antes de nada, quería dar también las gracias pues a todos los sacerdotes de la diócesis que me abrieron las iglesias, para por supuesto a mi amigo Miguel Hernández, el cura de Santibáñez, de mi pueblo, San Pedro de Zeque, y a muchos de los sacerdotes que me abrieron las puertas, todos, vamos, y a Miguel Ángel González, que fue el del archivo,
el director, sí.
El director del archivo, que por entonces, cuando yo empecé, él estaba en Orense y estaba don José Manuel Sutil, que ya falleció. Y él, don Miguel Ángel, fue el que empezó los estudios de español con Fernando Llamazares, ¿no? Y ahí también le agradezco mucho su ayuda. Por supuesto, a don Víctor, del museo, que es el de patrimonio ahora también, Víctor Murias. Y bueno, a todos los sacerdotes que me han ayudado, y a Manuel Arias, nuestro paisano de astorgano, que está ahora en el Museo del Prado, que también pues me ayudó. A todos, pues muchísimas gracias.
Y continuamos nuestro programa repasando ya la actualidad en las distintas zonas. Saludamos desde Galicia a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra querida COPE, repartidos por toda la geografía diocesana. Desde Obarco de Valdeorras les paso a relatar las noticias, los acontecimientos de estos últimos días. Estamos a punto de finalizar el ciclo de Navidad. Termina justamente este domingo con la fiesta del bautismo del Señor. Nosotros hemos retomado la actividad sacerdotal, la actividad parroquial, en cuanto a la formación se refiere, con la celebración del retiro este viernes en las instalaciones del Colegio Pablo VI. Por primera vez nos unimos el grupo de sacerdotes de la Unidad Pastoral de Obarco al grupo de sacerdotes de la UPA de las Ermitas. La razón es que nos hemos quedado con la partida de don Daniel en 4 sacerdotes y consideramos que es importante que el retiro sea con un número mayor de sacerdotes, en este caso también con la presencia en los retiros de los laicos. La parte de formación y de oración la compartiremos con ellos y nosotros después tendremos nuestra parte de pastoral en un día y en una fecha señalada. Agradecer la acogida por parte de la Unidad Pastoral de las Ermitas a los sacerdotes de esta Unidad Pastoral de Obarco. Queremos agradecer también la presencia de nuestros catequistas durante las celebraciones de la Navidad y retomar las actividades de la catequesis, tanto la catequesis de confirmación como la catequesis general de los domingos. En próximas fechas retomaremos la catequesis de adultos. En la semana próxima tendrán su primer encuentro. Y queremos también destacar la importancia de celebraciones que van a tener lugar la próxima semana. La fiesta patronal del barco San Mauro, patrón de la policía local, y celebraciones en honor de San Antonio Abad, San Antonio Laconeiro. En muchas parroquias se celebrará también Santo Tirso próximamente, pero el matiz más social lo tiene en el barco, donde además de bendecir a las mascotas, a los perros, a los gatos, a los animales que nos traigan a las 5 de la tarde el próximo 17 de enero, recogeremos también alimentos para hacerlos llegar a las protectoras de animales, a las asociaciones de ayuda a los animales. Una celebración de San Antonio Abad con carácter solidario. Hasta aquí nuestras noticias. Feliz semana para todos.
Y seguimos con noticias de actualidad diocesana, informándoles en primer lugar de la reunión con los sectores de evangelización, liturgia y caridad de la UPA de Bembibre, que está teniendo lugar en esta misma localidad berciana desde las 11 de la mañana con el señor obispo. Mañana don Jesús se reunirá con el consejo pastoral de esta unidad pastoral a partir de las 11 de la mañana. Y ya el domingo 12, clausura de la visita pastoral a la UPA de Bembibre, será a las 5 de la tarde en la iglesia de San Pedro de Bembibre. Para la próxima semana, nuestro obispo don Jesús participará en los ejercicios espirituales en Madrid hasta el sábado 18 de enero. Ese mismo día, el sábado 18, comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos, de los que hablaremos más en profundidad en el próximo programa. También ese día tendrá lugar una reunión la primera reunión del curso de acompañamiento espiritual en Ponferrada, en el Colegio Diocesano San Ignacio, durante toda la mañana, de 10 a 2 y media de la tarde, con una formación más específica y otra más general. Esta estará centrada sobre todo en los acompañantes a las personas pues que se están preparando al matrimonio o a los propios matrimonios. Hablando de esos encuentros de preparación al matrimonio, les informamos que ya están preparados los cursos organizados en dos opciones. La opción 1 es 2 semanas de lunes a viernes y un sábado por la tarde de convivencia. Las sesiones son de 60 minutos aproximadamente cada una y en cada zona pues elegirán el sábado de convivencia. La fecha es del 24 de marzo al 4 de abril. La opción 2 es un fin de semana intensivo, desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana, del 25 al 27 de abril. Pues el objetivo de estos encuentros prematrimoniales es presentar lo fundamental del sacramento del matrimonio y lo que implica, sobre todo acercando al núcleo del mensaje cristiano y de acompañar a estos futuros matrimonios en un momento tan importante. Recordamos que tienen toda esa información, al igual que la inscripción, aparte de en su parroquia, en nuestra web www.diocesisastorga.es. También les recordamos que hoy tendrá lugar a las 10 de la noche la vigilia de oración por la evangelización de los jóvenes y las vocaciones. La primera del año, es ya la quinta de este curso, y se invita a todas las personas que lo deseen a participar en ella. Hablamos también ahora, les adelantamos que el próximo domingo 19 de diciembre tendrá lugar la Jornada de la Infancia Misionera, muy importante también en nuestra iglesia particular. Hablaremos de ella en el próximo programa del Espejo de la Iglesia y también les recordamos e invitamos que ya adquieran sus entradas por un donativo de 25 euros para el gran concierto benéfico a favor de la obra social de la Coronación Canónica, el 22 de febrero a las 7 de la tarde, a cargo de la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora del Carmen Salteras, en el Teatro Gullón. Y saludamos ya a nuestro compañero Máximo Álvarez, que responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿cree que la gente valora la visita pastoral del señor obispo? Máximo responde:
visita pastoral significa visita de pastor. El obispo es, diríamos, el pastor principal de la diócesis, y como dice Jesucristo, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Y también el obispo tiene que conocerlas, y por eso tiene lugar la visita pastoral, que va periódicamente recorriendo todos los pueblos de la diócesis, aunque algunos estén casi deshabitados, da igual que haya pocos que muchos habitantes. Por supuesto, es importantísima para el propio obispo, porque así conoce mejor la realidad diocesana, pero también, por supuesto, los diocesanos, la mayoría lo agradecen. Sienten para ellos un honor recibir la visita del obispo, de su pastor. Por tanto, claro que es importante y ayuda pues a sentir esa cercanía, ese afecto. Ahora lo vemos por las fotografías, porque hay más información que cuando la visita pastoral era más de tiempo en tiempo y se hacía a caballo. Eso todavía en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, era así. Entonces, pues da gusto ver a la gente, aunque sean poca, que se hacen una fotografía con el obispo delante de la iglesia, en la iglesia. Es importante sobre todo para animar, para no perder la cercanía, la unión con la diócesis, con la iglesia, a través del obispo, que es la cabeza. Vamos, sin duda alguna, yo pienso que la gente lo agradece y lo valora. Algunos que no viven en los pueblos, cuando saben que va el obispo, pues se acercan para vivir esa jornada que podríamos llamar también histórica.
Y concluimos ya nuestro programa con la sección Libros al Aire, en la que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Los Reyes Magos.
Los Reyes Magos, el Día de Reyes, el 6 de enero, la Epifanía, clausura las fiestas de Navidad y conmemora el largo viaje de los magos venidos de Oriente, guiados por una estrella misteriosa hasta el niño nacido sobre la paja en un humilde establo. En su equipaje llevaban 3 regalos, oro, incienso y mirra. ¿Quiénes eran? Solo un breve episodio de la Biblia, Mateo 2, habla de ellos, pero hay muchas leyendas asociadas a ese viaje y numerosas representaciones en el mundo del arte. Así se relata hoy aquel periplo hasta Belén, una visión de los Reyes Magos en el arte y la historia, de la editorial Coquinos, Los Reyes Magos.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, nos despedimos hasta el próximo viernes 17 de enero, recordándoles que pueden seguirnos en @diócesisastorga en Facebook, Instagram y X.